Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Vamos a orar y darle gracias a Dios. Amén. Padre, te amamos, te damos gracias, te bendecimos a ti, te glorificamos. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra y gracias por la unción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y te damos todas las gracias, Señor, y todo el honor a ti. Creemos que tú nos guías, nos enseñas, nos dices, nos revelas y oímos de ti, Padre. Gracias porque tú nos enseñas estos temas tan importantes que son parte de nuestra herencia en Jesucristo también. Es parte de entender estos tiempos finales y parte de entender tu corazón, tú, lo que tú tienes para el mundo y en cierta manera para la iglesia también. En el nombre del Señor Jesucristo, así lo hablamos. Amén. Bien. Vamos a ver el último rapto. Tin, 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 tin. ¿Quién será? All right. Tererin. El último rapto son los dos testigos. ¿Quiénes serán? No sé. No sabemos, pero vamos a ver una idea que dice la Biblia. ¿Ok? Note esto. Entonces me fue dada... Verso Apocalipsis 1:11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Verso 2: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad. Note lo que dice: 42 meses. Ahora vea esto si le gusta apuntar o estudiar bien. Note que dice: 42 meses. Y luego en el verso 3: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. A mis dos testigos. Curiosamente, 42 meses y 1260 días son los mismos, es el mismo tiempo, son 3 años y medio. ¿Ok? All right. Amén, sí, no le entiendo. ¿Qué hago? ¿Me quedo callado? ¿Qué hago? Gracias, gracias, hermana. ¿Ves? Así. ¿Están entendiendo o no? Oh, bueno, entonces, yeah, eso me refiero cuando hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes cuando les preguntan algo se quedan callados en la calle así? ¿Tienen trabajo? Les preguntan si se quedan. ¿Verdad que no? No, o sea, hay que responder, hay que sacarse la cultura del mundo. Amén. All right. Ahora, nota, 42 meses y 1260 días está hablando del mismo tiempo. Sí, es el mismo tiempo. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Nada de lo que está pasando aquí, Dios lo dio a la gente esta que está aquí, sí, pero ¿a quién le está hablando cuando dijo entonces me fue dada una caña? O sea, dijo me fue dada, ¿de quién estaré hablando aquí? ¿Ah? Cuando dijo me fue dada, ¿quién fue el que escribió el libro de Apocalipsis? Juan. Entonces Juan está diciendo me fue dada a mí una caña, ¿no? Me fue dada a mí. Pero nada de lo que se habló aquí fue sin antes ser profetizado. Nada de lo que se habló aquí sin antes fue profetizado. No sé si sabían eso. Nada de lo que se dijo aquí. Note que ahorita en Apocalipsis, aquí donde estábamos, hay una cosa importante que todos nosotros debemos de entender. Debemos de entender algo acerca de la unción. ¿Sí? Antes de leer esto, más para que lo entiendan. Cuando oramos algo y dependemos de Dios, Una de las áreas que en la religión, y algunos de ustedes se acuerdan de eso, pensamos que la unción, o cuando estamos hablando bajo la unción, es que gritamos mucho, hacemos gestos, decir aleluya, aleluya, y dice, ese hermano está bajo la unción. Pero no trabaja nada de eso, así eso es pura religión. La unción se fluye en ella por fe. Es por fe. Uno la desata, la habla y cree que uno recibe eso por fe. Amén. Por fe lo haces y por fe fluyes. Y por fe hay una conexión entre el hablante y el oyente. Ahora, aquí hay un peligro. Si la gente, el oyente viene y lo ve todo como leer, como vamos a leer como en la escuela, abra sus Biblias en el libro de historia. ¿Qué le gustaba más? ¿Quién le gustaba más? ¿Matemáticas? ¿La historia? ¿Geografía? Algunos dicen, a mí no me gustaba la escuela. Y así. Bueno, si lo ve todo en lo natural, así, vamos, es como venir a leer juntos la Biblia. Pero si lo ve en lo espiritual, entonces el Espíritu Santo empieza a repartir revelación y conocimiento. Es por esa razón que algunos de ustedes dicen, hermano Hughes, cuando usted estaba hablando de lo que sea fe, sanidad o algo así, y a mí yo traía un dolor de cabeza y se me quitó, traía un dolor de espalda y se me quitó, ¿sí? Porque eso es la unción, es lo que es el Señor Jesucristo en manifestación. Pero lo mismo viene cuando estudiamos temas como estos de escatología. Todo lo que está pasando ahorita en Medio Oriente, si quieres saber qué tan cerca está la venida del Señor y el rapto y todo, hay que ver Israel. No nomás hay que verlo, hay que apoyar Israel. Sí, ahorita vamos a ver un poco el juicio de las naciones. Y es donde entonces venimos y decimos, Señor, gloria a Dios, ¿cuál es mi parte en estos tiempos finales? O qué tremendo ser un hijo de Dios en estos tiempos finales. ¿A que sí? Ahorita yo estoy tan agradecido de haber recibido al Señor Jesucristo hace años y de ser un hijo de Dios. Amén. No, con eso que dije, ahí vaya Zacarías capítulo 4. Pero no quiero perder mi lugar ahí en el Apocalipsis 13, donde no, en, o 11, perdón, en el 11. Ya. Yeah. No quiero perderlo ahí. Porque note que dijo, me fue dada, dice, una caña de medir y me dijo que midiera el tiempo. ¿A qué sí? Ahora, el templo. Ahora, en Zacarías 4:2, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, note, dos qué, olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Note que habló de lámparas aquí y candelabros, algo que va en el templo, ¿sí? A ver, para que vea la similitud. Entonces, Zacarías estaba profetizando lo que iba a venir en los tiempos futuros. Y junto a él dos olivos. Oh. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo. Ahora, ¿quién era el que le estaba hablando a Juan? ¿Te fijaste? Es importante entender esto. ¿Qué es esto, Señor mío? Note. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. ¿Te fijaste que preguntó y respondió, no, Señor? Entonces, el 6, respondió y me habló diciendo, le explicó, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército, y a veces lo usamos, lo aplicamos para decir, no es con espada ni con ejército, pero con mi santo espíritu, y hay cantos, pero a esto se estaba refiriendo. ¿A qué? A lo que iba a suceder en estos tiempos futuros. Pero note que la Biblia le llama también los dos olivos a los dos testigos. Amén. ¿Lo puede ver? Para entender lo que vamos a ver, leer ahorita aquí. Ahora vaya al versículo 11, hablando de estas personas. Hablé más, verso 11, y le dije, 4:11, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Ves? Estos son dos, ¿qué? Los dos olivos, le llamó dos, ¿qué? Ungidos o los dos testigos. Gloria a Dios. Ahora vaya a Apocalipsis capítulo 11. Vamos a ver quiénes son. Y esto va a pasar. Hay gente que no cree, ya le dije, alguien me dijo una vez, eso parece como un guión de una película. Bueno, yo prefiero creer esa película. Ahora verso 3, 11:3. Y daré a mis dos, ya sea testigos o mis dos, ¿qué? Ungidos, o a los dos olivos. Olivos. ¿Cuánto le gusta el aceite de oliva? Yo consumo mucho aceite de oliva. Mucho. Pues mi esposa cocina con el aceite de oliva y luego, aparte, comemos aparte un aceite de oliva que mando traer de España. Buenísimo. Me gusta el aceite de oliva. Pero el aceite de oliva aquí representa algo. Y representa esa unción y el poder de Dios. Gloria a Cristo, gracias Señor. Ahora, verso 4. Estos testigos, el aceite de oliva está mejor que el mazola y el. Esos aceites corrientes, así, guácala. Bien, 4. Estos testigos son. No es corriente, amor. Yo no sé, no es cierto. Yo no sé nada de cosas del mandado, de nada de eso. No me hagan caso, pero sí sé que el aceite de oliva es muy bueno y es mucho más saludable. 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen a fin de que no, ¿qué? No llueva, note. De que no llueva, y tienen poder para sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Bueno, hay dos teorías, y ya sé, algunos de ustedes las han aprendido aquí, lo que he enseñado por años. Unos dicen que es Moisés, porque aquí mencionó lo que Dios hizo a través de Moisés, las plagas, ¿verdad? Convertir el agua en sangre, etc. Pero Moisés murió, pero no hay ningún problema para Dios resucitarlo. Otros piensan porque que es Moisés, entonces Moisés y Elías, porque Elías se lo llevó vivo, ¿verdad? Otros dicen que es Enoch y Elías. La verdad no se sabe, pero nosotros, cuando los que nos vamos a ir en el rapto y vamos a ver todo esto, lo vamos a ver y vamos a enterarnos de verdad quién es. Así que desde ahorita van haciendo las apuestas, ahorita, para que el que gane, ¿ves? Gloria a Dios. Van haciendo las apuestas ahorita. ¿Quién las va a casar? No, no es cierto. Okay. Ahora, nota entonces aquí, cuando hayan acabado su testimonio, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Quién es en la Biblia? ¿Quién es la Trinidad? A ver si se acuerdan de la Trinidad satánica, así como tenemos la Trinidad celestial o la Trinidad divina o la Deidad, que es la palabra más correcta, Deidad. La Biblia Trinidad no existe en la Biblia, aunque está correcto porque habla de tres, ¿verdad? Tres. Sí, es bien importante entenderlo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que la Biblia dice en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Esa es la palabra Elohim en el hebreo, está hablando de Dios en plural, Elohim. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Pero cuál es la Trinidad satánica o la Deidad satánica en Apocalipsis? Tur, tur, tur. ¿Nadie se acuerda? Sí, pero ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman ahí los nombres ahí? ¿El quién? Sí, pero el anticristo, sí, el anticristo o la bestia, pero... Y luego el falso profeta, ajá, pero falta uno. Sí, Satanás, pero ¿cómo le llama? ¿Ah? ¿No se acuerda? ¿Cómo? ¿Alguien dijo ahí? Sí, en uno, pero acuérdense que hay el dragón, gracias. El dragón, ajá, la bestia, que es el anticristo, es lo mismo. Podemos decir así, el dragón o la serpiente antigua, el dragón o la serpiente antigua. Luego la otra es que la bestia o el anticristo, que es lo mismo. Y el falso profeta, que es el que va a traer las señales, que va a imitar al Espíritu Santo. Yeah. Right. Entonces la gente aquí, como ya vimos en las otras sesiones, van a estar bien alejados de Dios. Y esto va a pasar, ahorita esto está pasando. Lo que vemos ahorita es principio de dolores. Mira un ejemplo, que lo voy a tratar en Reino y Gobierno en las próximas semanas. Pero ¿sabías tú que entre, hablando de los católicos, en este país, en los Estados Unidos, la mayoría de los católicos están de acuerdo con el aborto? Excepto entre los católicos que normalmente van a la iglesia. Ahí ves cómo baja, te fijas cómo tiene que ver. Y no estoy hablando en contra de los católicos, como ya les he dicho, los católicos son los que más me ven en la televisión. Son los que nunca he tenido problemas con los católicos, son los con los protestantes que les caigo gordo a ellos. Pero eso algo tiene que ver cuando nos alejamos de la palabra de Dios. Bueno, ¿qué hay de los protestantes en este país? También una gran mayoría de protestantes apoyan el socialismo y el comunismo. Y la única razón es que no entienden, la mayoría de ellos no entienden. Tú les preguntas, estábamos en California hace un tiempo atrás, de hecho fue las últimas veces que vi al Dr. Jerry Savelle ahí también, y en eso fui a una gasolinera y es lleno de vagos y de homeless y no hubiese quedado dentro del carro y dejé el carro con seguro, prendido pero con seguro y se quedó dentro y cuando me bajé, antes de eso había ido a una tienda y le dije, fuimos a una tienda a comprar algo de mandado para los días que íbamos a estar ahí en el hotel y cuando terminamos de comprar me pregunta la que atiende y dice, ¿quieren bolsas? Y de momento yo, se me hizo una pregunta rara, pues claro que quiero bolsas, ¿en qué me voy a llevar esto? Y nos vio, y Nubia y yo nos quedamos viendo y luego la volteamos a ver a qué se refiere, nos vio la cara, nos vio el signo de interrogación en la cara, como dice, ¿a qué te refieres? Y luego ya nos vio, ¿ves? Nos vio, sí, me vio mis botas, mi hebilla, una camisa, Make America Great Again, una gorra que decía Trump. Dijo, este no es de aquí de California. Dijo, es que aquí en California vendemos las bolsas. Oh, es cierto, ya había ido otras veces, se me había olvidado. Y sí, les quiero bolsas, dame todas las bolsas que necesites. Nos vendieron las bolsas. Y entonces cuando fui a la gasolinera a comprar algo más, entré y la persona me dijo, ¿quieres bolsa? Ahora ya sabía a qué se refería. Le dije que sí. Y igual me vio la gorra y me dijo, usted no es de aquí, ¿verdad? No, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero ella me dijo, se empezó ella misma a decir que ahí nada más trabajaban para pagar la renta y todo carísimo. Y le dije, ustedes tienen la culpa por tener socialistas como Gavin Newsom aquí, por votar. Pero ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué es eso? De verdad, millones de cristianos que no saben nada porque en sus iglesias no les enseñan. Y le dan autoridad a Satanás poniendo toda esta gente a gobernar y luego tenemos estos gobiernos. Por eso en California, en Nueva York y en otros estados pueden nacer hasta la criatura y viva así y si la madre o los doctores dicen que no va a vivir, nomás, ahí mismo lo matan. Y muchos cristianos no saben esto, no lo saben. Y menos, ¿ves? Si te da dinero, si te dan dinero, ¿cómo vas a ir a apoyar, a votar en contra de ellos si te dan dinero? Mi pastor, el que está en el cielo, decía, el que te mantiene, te controla. Es una verdad. Bien. Ahora, alguien me dijo, lo que pasa es que yo necesito el dinero. Le dije, yo no te condeno porque te den dinero, a ver, no es asunto mío, pero porque te compran. ¿Sí me expliqué? Bien, para eso lo dejo para reino y gobierno. Entonces, esto, note que dice que hará guerra contra ellos. La bestia o el anticristo hará guerra contra ellos y los va a vencer y los va a matar. Pero nota que esto va a ser ya al final de lo... ¿Cuánto tiempo se les va a dar? Nota, en el verso 3, 1260 días, que son, ¿qué? 3 años y medio. Los 3 años y medio de que empieza la gran tribulación, al final de la tribulación. Ellos van a hablar y la gente los va a odiar. Todo eso es principio de dolores, eso es parte de la persecución, pero en mayor grado, porque si usted y yo hablamos la verdad, pues empiece usted a decir la verdad, la palabra no la diluya, no la comprometa, no la transija. Y después de un tiempo que se pare firme sin transigir la palabra, cuente cuántos amigos les quedan. No va a ser muchos, incluso algunos familiares puede que se alejen de usted. En el 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, donde es Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Antes, muchos años antes, la gente cuando decía esto, porque note que dice que los pueblos, tribus, lenguas y naciones, todo el mundo lo iba a ver. Algunos nada más llegaron hasta hace algunos años, es decir, tiene que ser con las cámaras de la televisión. Ahora ves, ahora ya sabes qué va a ser con los celulares y los teléfonos y la tecnología, ¿ves? Ahora hay más entendimiento de lo que está pasando aquí, lo que dice, o sea, lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando aquí, aquí en la Biblia. Toda la gente lo va a ver. Y no van a permitir que sean sepultados. Pero nota quiénes, quiénes. Nota el verso 9 otra vez. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. La misma gente va a estar más perversa de lo que está ahorita. Ponte a pensar que en un par de meses más, en un mes y días, el mundo va a estar celebrando otra vez el mes del orgullo. Y otra vez vamos a empezar a ver otra vez desfiles de homosexuales, gente desnuda, gente promoviendo homosexualismo, gente castrando a los niños con químicos en los hospitales. Hay estados donde los niños ya de 12 años pueden ir al hospital, no necesitan los padres y se quieren cambiar de sexo. Y algo no está bien con eso. Algo no está bien, pero ha cambiado la sociedad porque la palabra ya no es la misma. Yo me acuerdo, no sé si, qué tanto se acuerdan de su familia, pero yo me acuerdo que nosotros, por ejemplo, mis abuelitas, mis nanas, tú ibas a comer a la casa de tu nana y te sentabas a comer y más si estaba el tata y la nana y quien estuviera en la familia y rápido le dábamos gracias a Dios. ¿Se acuerdan de eso? Rápido, rápido, rápido. Y decían, Señor, te damos gracias. Y esta palabra siempre se me acuerda, mira, por estos sagrados alimentos. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy nada de eso, hoy ya se perdió. Ya ni hoy ni declarar la palabra en el nombre de Jesús, ni en el nombre del Padre, ni persignar, nada, hoy no se usa nada. Hoy te sirven y atascarte como los animales. Entonces, ¿qué pasó? Hemos perdido el respeto. Es cierto, se ha perdido el respeto. Porque si te fijas, más antes, ve la sociedad de más antes. Ve la sociedad de más antes. No tenían gran revelación de la palabra, pero lo que tenían, Dios lo honraba porque ellos honraban a Dios. ¿Sí o no? ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Algunos de ustedes se acuerdan de eso? ¿Algunos de ustedes se acuerdan de eso? Si han estudiado algo de historia, ves, España, en el tiempo del franquismo, aunque era dictador, los españoles la mayoría iban a misa. ¿Iban a misa? Le daban gracias a Dios. Ahorita se ha vuelto bien liberal. ¿Por qué? Porque entran nuevos gobiernos progresistas, le llaman ellos. Y algo que tiene el socialismo y el comunismo, mira, son doctrinas. No son ideas, son doctrinas. Y una de ellas, la primera, es que odian a Dios. Y si algún político izquierdista lo menciona, es nomás para ganar votos con cierto grupo. Pero odian, pues ¿sabes por qué? Porque ellos se convierten en tu Dios. Ellos te van a proveer todo para que quieres a Dios. Esa es la idea. ¿No te fijaste en el tiempo de COVID? Lo primero que hicieron los gobiernos socialistas, cerraron las iglesias, incluyendo aquí. ¿Sabes qué hubiera hecho un buen gobernador y un buen presidente? Y un buen gobernador que tuviera temor de Dios. Me hubiera dicho, mira, a todas las iglesias, sigan los protocolos de distanciamiento social y cubrebocas, cosas eso sí, lávense las manos. Todo eso no, ¿cuántos saben que eso no viola nuestra convicción? Pero quédense abiertas para que oren por nosotros, para que esto pase rápido. Eso hubiera sido sabio. Pero aquí todos cayeron en eso, republicanos y demócratas. No hay a dónde irle. Y algunos pastores que desafiaron la autoridad, yo fui uno de ellos. No cerramos aquí, pero en algunos estados los metieron a la cárcel. Y si estudias bien esos estados, son puros estados socialistas. Qué callados están, me sorprenden. Me siento como que le estoy predicando a las sillas. Una silla que me diga amén desde ahí, por favor. Ok. Es la verdad. Capítulo, ¿dónde estoy? 11, versículo 19. Y los verso 10. 11, 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Aquí, mira, aquí está. Y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. No fue a propósito, sino que los querían matar, atacar, y ellos nada más se estaban defendiendo. O era Dios a través de ellos. Es como ahorita es Dios a través de Israel. Gracias por un amén. Gracias por un amén. Y tienes que entender que el Señor Jesucristo es judío todavía. Me voy a apurar porque quiero llegar a eso, para que lo vean, por si todavía tienes algunas ideas de tu gobierno socialista antisemita. Aquí estoy sorprendido de ver aquí en Estados Unidos el antisemismo que hay, en las protestas que hay, en las escuelas y en las universidades, porque tenemos un presidente débil que apoya a Israel nada más ahí, pero no es todo el apoyo. Ni de un partido ni del otro. Pero bien, ahorita voy a llegar ahí. Está bien. Ahorita por lo pronto síganme mirando con esas orejas algunos de ustedes. Pero ahorita van a ver. Ok. Se alegrarán y se verán porque estos. Ok, verso 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Todo el mundo los va a ver. Todo el mundo, las cámaras de televisión, los celulares, van a estar millones de gente con los celulares así. Y luego se van a, ¿cómo se dicen? Compartir las imágenes y todo eso. Todo el mundo los va a ver. Pero van a ser testigos, lo que quiere decir, no creas que van a estar aquí nada más, como lees en el verso 5, algunos leen aquí, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos, piensan que van a estar por 3 años y medio ahí nomás de lanzafuegos, ahí, abriendo la boca. No, van a estar predicando, pero algunos que los quieran dañar, esto va a pasar. Nadie los va a poder matar, hasta el final Dios va a permitir que el anticristo los mate nada más para resucitarlos, para que todo el mundo los vea. Aún así, durante la tribulación y la gran tribulación, Dios va a seguir tratando principalmente con los judíos, pero mucha de la gente, como vimos en la sesión pasada, se van a salvar muchos mundanos, muchos cristianos fríos e israelitas. Creo que nada más mencioné 2 grupos, me faltó mencionar mundanos, o sea, muchos mundanos fríos de todas las tribus y todos los países. Interesante, ¿verdad? Y esto va a suceder que aquí va a ser ya viene la segunda venida. Yo sé que algunos se leen esto y todavía falta el capítulo 2, el 13, el 14, pero no está necesariamente los capítulos en ese orden. Pero en el orden de Dios, aquí va a ser al final de la segunda venida. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Y va a haber terremotos y va a haber gente. Y luego dicen, en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto y murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo, etcétera. Ok, vamos a ver un momento antes de eso. Ahora vayámonos a Mateo, porque esto va a ser al final ya de la tribulación. Y luego viene, como hemos estudiado ya, miren cómo dije, como hemos estudiado ya y hemos visto la segunda venida que está en el capítulo 19 de Apocalipsis. Pero entonces cuando el Señor venga, no voy a ir para allá porque lo hemos visto mucho, pero sí me quiero ir hasta Mateo, por favor. Vaya a Mateo ahora y vaya buscando San Mateo ahí en su Biblia. Y luego ya que tenga San Mateo, vaya conmigo al capítulo 25 y vaya al verso, ya que va San Mateo 25, y vaya al versículo 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Oh, te fijas, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Cuándo es? Segunda venida, el que lea entienda. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Cuándo? Segunda venida. Y todos los ángeles con él, sus santos ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí en el, que esto es lo que se le conoce la segunda venida. ¿Qué sigue en la, o qué evento está junto con la segunda venida? Va a venir a establecer su reino milenario, 1,000 años. No le das gracias a Dios, ya no va a haber republicanos ni demócratas. Ya no va a haber cabecitas blancas. Aleluya, aleluya. Ya, o sea, si le decimos a uno, le decimos al otro. Ahora, nota, 32. Y serán reunidas delante de él. Estoy hablando más bien la ideología de la gente, no de ellos como personas. Ahora, entonces se sentarán en su... ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Tiene que ver con lo que digo. Y dice, ay, ¿por qué lo dice? Porque dije que tiene que ver con ideologías. Porque ya no va a haber democracias. Realmente el reino de Dios va a ser una teocracia tipo dictadura. Aleluya. Yep. Ya no va a haber con que voy a votar por este, porque este dice que va a abortar niños y va a legalizar la mota, aquí la marihuana aquí en Estados Unidos, y la droga, y que vamos a poder hacer esto y el otro. Ah, pues voy a votar por él. No, ya no va a haber nada de eso. Va a ser el reino del el Señor, va a establecer sus leyes aquí. Amén. ¿No le das gracias a Dios? Yeah. Gloria a Dios. Amén. Por eso dije ahorita, ya no va a haber nada de estas personas que están gobernando ahorita. Nota, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Sí, yo no sé cómo le va a hacer, no me lo puedo ni imaginar, pero ahí dice, y así lo creo, todas las naciones van a ser reunidas delante de él. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas, o sea, está hablando naciones, a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Aquí van a entrar gobernantes, países que apoyaron a Israel. Note por qué. ¿Cómo sabe? Siga leyendo. Entonces el rey, ¿el qué? El rey va a ser una monarquía teocrática. O sea, un rey con una teocracia, ¿sí?, tipo dictadura. Nada de que, pues yo opino, y según yo, mi idea, yo voto. Olvídate, todo eso se va a acabar. Por eso tenemos que ser fieles, porque vamos a reinar con él. ¡Uy, qué emociones! Yo quiero ser fiel para que me dé a reinar esta área aquí. Man, nada que... No voy a ir a la iglesia, me voy a quedar viendo el partido, dijo uno, el partido de fútbol. Fútbol, Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mira, mira, mira el lenguaje que usa en el verso 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis. Nota que dice, y fui forastero y me recogisteis. Hay un premio para... se me fue el nombre del presidente, uno de los presidentes de Estados Unidos que apoyó para y dio su voto para la Organización de las Naciones Unidas el 2 de mayo de 1948, y se aprobó que Israel iba a ser nación, iba a ser país. Hay un premio para ese hombre. Fui forastero, nota, y me visitaste y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos nosotros hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te tuvimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Nota, a estos mis hermanos más pequeños. Si tomas notas, ponle a Israel. Israel. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ya? A la gente se le olvida que porque todo lo ven como en lo natural, ¿no? Israel, 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 esto, Israel, el otro, pero se te olvida, el Señor es de la tribu de Judá. Amén. Ya, Israel está pasando cosas porque ellos están esperando al Mesías. ¿Ves? No creen que Jesucristo es el Mesías. Hay cristianos, hay judíos mesiánicos, eso sí, pero estoy hablando en general de la nación de Israel. Y se ha alejado de Dios. Pero el asunto que todavía es el pueblo de Dios y Dios va a tratar con ellos, entonces no es asunto de nosotros estar diciendo: qué bueno que le está pasando esto a Israel. Porque el Señor Jesucristo se lo toma muy personal. Y si ves ahorita la mayoría de las naciones, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas, que es una organización liberal, ¿sí sabías? Izquierdista, completamente. La organización, todas estas organizaciones están diciendo: no contraataques al ataque de Irán, el bombardeo que hizo. Y hay un premio, como te dije, porque Estados Unidos y Reino Unido ayudaron a Israel, y viste como de más de 100 misiles, el 99% fueron parados, ¿sí? Pero hay una razón que Israel tiene que atacar otra vez, pero gente: no, que no ataque. Y tenemos presidentes, tú nomás oye a todos los presidentes de las naciones, tú nomás: tranquilo. Y se oye lindo, si lo ves natural, dices: sí, que no haya guerra, que no pase nada. Eso, si lo ves en lo natural, natural. El problema es que muchos cristianos lo ven así, porque es todo lo que son. Natural quiere decir carnal. Si lo ves carnalmente, sí. Si lo ves bíblicamente, no. ¿Sí? ¿Me entendió? Amén. Bueno, ahí está la palabra. Al final de cuentas, es usted quien decide qué va a creer, qué va a apoyar, si va a caminar con su mente natural como el hombre natural, o va a apoyar lo que es correcto con la Biblia. Llega un punto, ok, lo voy a ligar con esto. Vaya ahora a Hechos, y esto es muy interesante, esto que voy a hacer, esto que va a ver aquí. En el capítulo 20, Pablo hablando, despidiéndose aquí en Mileto. Vamos a empezar a leer en el verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Les voy a recordar, porque ya lo hemos visto, la palabra rehuir quiere decir no escondido o no he retenido algo por cobardía. Literalmente es lo que en el griego quiere decir esta palabra rehuir. No he escondido ni he retenido algo de información por cobardía, por tener miedo a las críticas. Es lo que dijo Pablo. No he rehuido nada. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nota, testificando a judíos y a gentiles acerca del cambiar tu manera de pensar para con Dios. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, nota por qué estoy diciendo esto. Porque muchos cristianos tienen que cambiar su manera de pensar en cuanto ven su posición con Israel, en cuanto a su posición en muchas cosas, aún temas sociales que le llama el mundo que está pasando, y dejar de verlo todo en lo natural. Porque de eso se trata el reino de Dios. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo dijo que el reino de Dios es como una levadura? La levadura que hace leuda, o sea, influencia. Mire, le voy a decir algo. Y esto le va a ayudar a todos ustedes. ¿Cómo aplicar todo esto y aún en su vida diaria? No va a poder usted influenciar a nadie, sino que primero somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Si usted, hablando del espíritu humano, no cambia su manera de pensar con la palabra de Dios, usted no va a influenciar a nadie. Su vida va a ser en vano aquí en esta. O sea, da cuenta que nada más vino, nació en este planeta Tierra, recibió a Cristo, gloria a Dios, si se muere se va al cielo. Pero nada, va a pasar aquí su vida ya, y un día se va, como todos, nos vamos a morir y vámonos al cielo y ya. Y qué lindo, ¿verdad? Pero no es el plan de Dios para cada creyente. Cuando hablas de influenciar, empieza trabajando primero espíritu a mi cuerpo. Necesita poner la palabra para primero influenciarse usted mismo, influenciar su alma, su manera de pensar. Luego de ahí sigue influenciarse. Vamos a suponer que ustedes están casados, o todos están casados, o están en un matrimonio o algo. Va a influenciar a su cónyuge, a sus hijos, ahí en su casa. ¿Se fija? Primero es quién, usted. Primero es usted. Vamos allá. ¿Qué tiene que ver con escatología? Todo, porque muchos cristianos no honran a Dios porque no han dejado que esta palabra se venga. Y note, y invada su manera de pensar. ¿Sí? A ver, déjeme buscar eso. Creo que es Lucas, a ver si estoy bien. Capítulo 17. Acompáñeme para a ver si lo estoy citando bien. Lucas 17. Y luego, aquí está, sí, versículo 20. Mire, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. ¿Sí? ¿Cuánto entiende que a la palabra reino de Dios hay dos aplicaciones? Estamos hablando primeramente del reino de Dios, el gobierno de Dios. Y ahorita que hablamos del reino en Mateo, cuando el juicio de las naciones, está hablando de que literalmente el gobierno de Dios aquí en la tierra ya manifestado. ¿Sí lo entendió? O sea, tiene que saber diferenciar. Ahorita que mencionamos en Mateo, cuando dijo vengan, heredan el reino de Dios, ¿se acuerda? El Señor, el juicio de las naciones. Estamos hablando y mencionamos el reino de Dios milenario, el milenio. Es literalmente, va a ser una manifestación física, física. ¿Sí? Se va a establecer físicamente el reino de Dios espiritual que ahorita está aquí en nosotros. ¿Sí? Que el reino de Dios que estamos predicando ahorita. Amén. Pero muchos cristianos desafortunadamente no van a reinar con él porque no han renovado su mente aquí ahorita. Van a ser salvos. Es posible que se vayan en el rapto. Y van a ser salvos, pero muy pocos van a reinar con él. Amén. Ok, mire. Tiene Lucas 17, verso 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes, o sea, el gobierno de Dios. Una de las características, si se acuerdan, cuando hemos hablado del reino de Dios, a ver si se acuerdan, si alguien les pregunta qué es el reino de Dios, bueno, le podrías decir, va a ser un reino literalmente que Dios va a venir a establecer por 1,000 años aquí a la tierra y iba a estar bien. Pero si lo ven aquí en los evangelios y le preguntan aquí de los evangelios, especialmente aquí que dijo el reino de Dios está entre vosotros, ¿qué le responderían una persona que no sabe nada, una persona que acaba de nacer de nuevo? ¿Cómo le responderían si yo les preguntara, si no sé nada y les pregunto qué es el reino de Dios? ¿Qué le iban a decir? ¿Cómo le iban a responder? La manera, dilo, la manera como Dios opera, ¿verdad? También otra respuesta sería, ¿qué sería? Es el gobierno de Dios, es la manera en que Dios opera. Y si tienes que ver con la manera que Dios opera o funciona Dios, tiene que ver con la manera que Dios piensa. Por eso tenemos tantos cristianos apoyando socialismo, cuando si estudias bien la palabra de Dios, Dios no es socialista. Para nada. Nada. Si Dios no va a apoyar un matrimonio entre dos hombres, Dios no va a apoyar un matrimonio entre dos mujeres. No soy homofóbico. Al contrario, porque amo a la gente, les digo la verdad. Si amas a alguien, ponte a pensar, si ahí hay un precipicio, Ese es un precipicio. Y una persona va con los ojos vendados. ¿O has visto esas personas? ¿Cómo he oído de gente en las noticias o algo así? Que se han matado por estar con las mentadas selfies. Y hay un precipicio. Dios mío, el orgullo y la vanidad ha acabado con la vida de la gente. Vamos a suponer que una persona, usted está con una persona, esa persona está en un precipicio para tomarse una selfie. No le diría usted, espérate, cuidado. Aunque no conociera, aunque no fuera su familiar, su pariente o algo, le iba a decir, ¿verdad? Ese es el amor de Dios. O una persona que va con una venda o algo y va caminando y, hey, sí, cuidado, señor, señora, joven, ¿le vas a decir que no? Si tienes el amor de Dios, no vas a decir, pues, ¿qué me importa? Ni lo conozco. No un creyente nacido de nuevo. Bueno, hay personas que cristianos no les van a decir a una persona, ¿sabes qué? Ese estilo de vida. Yo he hablado con gente homosexual, no los trato mal, los trato como trato a cualquier ser humano, con respeto, con dignidad. Los saludo, pero cuando me preguntan, pues le digo, hey, mira, esto, Dios te ama, pero no tu estilo de vida, pero puedes salir de ese estilo de vida recibiendo al Señor Jesucristo y renovando tu mente con la palabra de Dios. Porque eso es aberración delante de Dios. Dios no te hizo así. No todos te aceptan. Hay una persona que ha sido una buena influencia, Dios la ha usado para bendecirme. Fue la persona que me vendió la propiedad de enfrente y la otra casa. Y vive cerca donde yo vivo y es lesbiana. Y tenemos muy buena relación. La otra vez andábamos pintando la casa que nos vendió y luego llegó ahí, es anglosajona, y dice, hey, sweetheart, ¿cómo se dice sweetheart en español? Como decir, como cariño, ¿cómo estás? Ya tienes una mujer de más de, yo creo que tiene cerca ya de 70 años, 65, 70 años. Y ella me dijo, oye, ese es el porche. Ah, sí, vamos, te ayudamos a pintar el porche de tu casa. Y fuimos Anthony y yo, y cuando fuimos, un abrazo fuerte, un beso en la mejilla, bien, como nada, ¿ves? No ando odiando a nadie. Pero hace tiempo yo le hablé del Señor y me dijo, no, Ignacio, mira, yo sé, tú eres ministro, mejor no me hables de esto. Pero ahorita tú sabes, la edad y el pecado te van doblando, ¿ves? Te van doblando, ya parece que se ha alejado de esa vida del lesbianismo. Pero necesitan hacer de nuevo. ¿Cuántos me entienden? Amén. Bueno, estoy esperando que estoy con aquí alerta para ministrarles salvación otra vez. Mi punto está que yo no hablo en contra de eso porque sea homofóbico, los términos raros que ahora el mundo dice. Es porque amo a la gente, me interesa el bienestar de la gente, porque a Dios le interesa. Y esos estilos de vida son destructivos. Y todos nosotros sabemos, si tienes una conciencia, no importa qué tan, porque hay gente que, esta persona es una mujer de más de 65, 70 años, estaba hablando con ella, es española, y dijo, no, cuando en los tiempos del franquismo nos tenían dominados y bla, 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 y ahora con tanta libertad, yo por eso apoyo todo este movimiento. Y le dije, tú sabes que estás mal, si ves tu conciencia te dice que estás mal. Dios a todos les ha dado una conciencia. Mundanos, nacidos de nuevo, todos tenemos una conciencia. Nada más que cuando nacemos de nuevo, esa conciencia se aviva más, se debe de avivar más hacia Dios. Amén. Qué bueno está esto, ¿verdad? Y eso es lo que sucede. Pero mucha gente sabe, por eso, porque si su conciencia no lo reprendiera, no tuvieran que hacer desfiles para ser aceptados. No se enojaran, que no. Porque si tú piensas que estás bien, por ejemplo, yo predico lo que creo con la palabra, pero no obligo a nadie. Y si alguien no me recibe, yo no me enojo con ellos. Le digo como dice mi mamá, pues chiquitito tú te lo pierdes. Adiós, amén. Pero no me enojo con nadie, porque ellos se enojan. Porque a la fuerza quieren meter su agenda y que todos recibamos y aceptemos todo. No ando haciendo campañas ni nada de eso. El mundo está raro. En febrero tenemos el mes de la historia de los negros. Black History Month aquí en los Estados Unidos. Luego en octubre, pues ya le cambiaron el nombre, ¿no? Ya no es el día de la raza. No, ya no es nada ni el mes. El mes de la hispanidad y todo eso. Bueno, ahora Indigenous People y no sé qué. Bueno, Pero no sé si te fijas, estoy hablando, acuérdense, ¿cuál es el tema, Invadir tu mente con la palabra de Dios. ¿No te has fijado que no tenemos ni un día ni un mes para celebrar la cultura blanca? ¿No te has fijado eso? Digo, si piensas como Dios, ¿no viste que en la Biblia dice, vete a Apocalipsis? Algunos los hago sentir incómodos ahorita, pero es tu conciencia. Pero vete a Apocalipsis, capítulo 7, y lo vimos la vez pasada, en el verso 9, salud. Sea sana en el nombre de Jesucristo. 7:9, mire lo que dice. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones. Y esto es, ya lo vimos que fue en el cielo, ¿verdad? Es en el cielo. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Ese es el Señor Jesucristo. ¿A qué sí? Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. De todas naciones, naciones donde obtenemos la palabra etnos en el griego, donde viene étnico, y tribus y pueblos y lenguas. Entonces, ¿por qué no pensamos como Dios? Celebra el mes de esto, el mes de la mujer, el mes de, no sé si hay el mes del hombre. No sé, yo no sigo nada de esas cosas. Pero lo que digo es, ¿por qué no pensamos como Dios? ¿No crees que Dios ama a todos? No, yo no, ni un día siquiera celebramos hasta el mes del orgullo gay, del orgullo. No hay ni un día, déjate un mes, ni un día que diga, vamos a reconocer la cultura blanca. Porque si te fijas, el blanco, nada más hablan del colonialismo, lo malo. Dios mío, trajeron los caballos. ¿Cuánto les gustan los caballos? ¿Te gustan ellos trajeron los caballos, muchos de los cultivos, los animales domésticos. Todos esos vinieron de Europa. No todo fue perfecto, como aquí en las Américas cuando estaban todos los indígenas, nada era perfecto, adorando demonios y dioses y matando criaturas y sacrificándolos a los dioses, a Huitzilopochtli y a esto y al otro y acá y allá. Es la verdad, ¿estoy criticando eso? No, nada más así fue, es parte de la historia, bueno o mal, es parte de la historia. Y esto nos indica en todo. Bueno o malo, parte de la historia, buena parte de la historia, mala. Aún lo bueno, todos necesitamos un salvador. Al último, por más bueno, nadie nos íbamos a salvar. Pero lo que estoy diciendo es, entonces, si ciertas cosas buenas se celebran y se reconocen, ¿por qué no reconocer también la historia del blanco? ¿Qué no? Para comenzar, nosotros hablamos el español, el castellano, si no, no sé qué anduviéramos hablando, un dialecto o a señas o no sé cómo. Algo bueno tenemos, algo nos dejó la conquista, ¿qué no? O sea, pues, sí. Ya, porque yo hablo con gente española y algunos piensan que yo estoy enojado, ¿ves? Yo, una vez estaba hablando con una hermana también en España, habló primero con Nubia y luego después Nubia dice, la hermana te quiere saludar, me la pues, comunicó. Y ya cuando yo despedí me dice, oh, hermano Hughes, quiero pedirle perdón. Ahora, yo no sé, eso fue hace un año, dos años. Pero el cabecita blanca, cabecita de algodón, estaba diciendo que los españoles deberían de pedirnos perdón. Ahora, yo no sé, ya fue lo que me dijo, yo no sé si fue verdad eso. Tal vez no fue así, no sé. Dije, ¿por qué? Por la conquista, por el colonialismo. De verdad. Después los españoles debieron haber conquistado a los alemanes o algo así, o los ingleses o algo así. Ya, yeah. En fin. Por eso no me gusta ir, porque luego me hace sentir incómodo el pastor. Gloria a Dios, es tu conciencia y estoy sacando la cultura diabólica del mundo y poniéndotela del reino. Porque así es como pensaría Dios, ¿qué no? ¿Qué no? Dios ama a todos, ¿qué no, hija? A todos ama, ¿qué no? No importa el color, güerito, prietito, morado, lengua larga, lengua corta, ¿qué no importa? Chaparro, gordo, prieto, de todos, que ruedas, que no ruedas, prieto, color de... ¿Qué no? ¿Qué no? Dios ama a todos, ¿qué no? Entonces, íbamos a ser más justos como humanos que no. Bien, gloria a Dios. Ya casi acabo. Ay, aleluya, gracias Señor. Yeah, estoy hablando, aquí está la Biblia. Ve cómo piensa Dios. Eso se trata del reino de Dios. ¿Ok? Gloria a Dios. Ahora, ¿en qué capítulo estábamos? En el 17, ¿verdad? El reino está dentro de ti. Entonces, si está dentro de usted, ahorita dije, para influenciar. Para influenciar, ¿sabes? De hecho, sabe que uno de mis socios, de hecho lo voy a mencionar, ¿a quién amará más Dios? Uno de mis socios, él es de Panamá, es negrito de Panamá, y su esposa es española y es blanca. Entonces, ¿qué? ¿A quién vamos a preferir? ¿A la española o al negrito de Panamá o a quién ve Dios? Dios los ama igual a los dos, si están matrimonios, si son casados, y son, nos aman a Nubia y a mí. A eso me estoy refiriendo. O sea, lo que dije es que yo amo a toda la gente porque Dios ama a toda la gente. Y en todas las culturas hay cosas buenas y hay cosas malas, pero al fin de cuentas, bueno o malo, todo el mundo necesita un salvador. Ese es mi punto. Esa es la cosa. Entonces tendríamos que ver cómo Dios ve las cosas. Aleluya. Nota esto. Nota esto. Hoy, la otra vez hablé con mi hermana Romualda, ¿verdad? La mamá de él. Hablé por teléfono. Bien linda. Bien linda. Hermana Romualda, hasta Panamá. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Nota esto. También Mateo 13:45. El reino de Dios. No, 13:44, 45 y 47. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Mateo 13:44. Ese es el reino, es como un tesoro escondido. Y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Pero no, vamos a explicar el 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, o el reino de Dios. Son sinónimos, reino de los cielos, reino de Dios. A un tesoro escondido es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Sabes por qué? Gozoso, vende todo lo que tiene, no le importa, y compra el campo porque ahí hay un tesoro. Eso es lo que debería de ser la revelación del reino de Dios para nosotros, un tesoro. Para mí esto que hablé, tal vez algunos lo desprecian, algunos no entienden, esto que acabo de hablar, lo que dije ahorita, todo lo que he dicho para mí es un tesoro, porque es una revelación de la palabra de Dios. Es un tesoro entender estas cosas, porque pocos lo entienden. Amén. Y le dice aquí, y gozoso, gozoso. Por eso tengo gozo. Y hablo esto con gozo. No ando, ¿quién lo acepta? ¿Quién no? ¿Quién me critica? ¿Quién no? Tengo gozo para hablarlo porque está con la verdad. 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y compra esa perla. O sea, en otras palabras, esto está hablando, vamos a tener que pagar un precio por esa revelación del reino y poner tiempo para cambiar nuestra manera y nosotros influenciar. Pero muchas veces nosotros no estamos influenciando a nadie en nuestro trabajo porque no hemos influenciado nuestra propia mente. Fuego. Alex. Fuego. Tan, 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 tan. No estoy atacando a nadie, estoy diciendo la verdad. Hasta que no influencies tu propia mente, no vas a influenciar. Ya te dije, usted primero, su familia, su esposa, hijos y luego los demás. Pero a veces no podemos ni influenciar a los que están ahí, no podemos influenciar ni a nuestra propia recámara, queremos influenciar a los demás. Cuando digo mi recámara, quiero decir a mi entorno, a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, no los puedo influenciar. Ya sé que no es a la fuerza, pero lo que quiero decir es a veces, muchas veces muchos cristianos no lo influencian porque no hay palabra y no hay, y tampoco hay ejemplo. No dije que sea el caso de todos ustedes, ¿sí? Bajen las piedras, relájense. Pues no sé, no vivo con ustedes, pero estoy hablando, podría ser el caso de mucha gente. Y si fuera, nomás hay que cambiar, ¿que no? Bien. 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen los buenos en cestas y los malos echan fuera. Echar fuera las malas ideas, las malas cosas que no van con la palabra de Dios, nuestros malos comportamientos que no dan buen testimonio y dejar todo lo bueno del reino. Aleluya, qué bueno que vine. Qué bueno que vine. Ya para cerrar, vaya a Juan. Uy, hermano, mucha Biblia. Pues claro, si fuera taquería, ¿qué crees? Te retacamos de tacos, de lengua, de cabeza. La otra vez me dijo, me comí, ¿cuántos te comiste? Dijo, no sé cuántos, 5, 8 tacos, ¿cuántos? 8 tacos de cabeza. Ah, cabeza, dije, wow, qué estómago, ¿no? 8, pero no sé si fue la envidia. Pero de todas maneras dije, 8 de cabeza, yo me los hubiera comido parados, le dije, 9 de cabeza. Ahora, Juan 12, era broma para los fariseos, ok, ríanse un rato. Juan 12, nota, verso 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, verso 1, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? No soy yo cristiano que cuando dicen, ¡oh, mucho dinero! ¿Por qué tanto dinero en la iglesia le hubiéramos dado a los pobres? Y uno dijo, la Biblia dice que le deberíamos de dar a los pobres. Pero no, no están citando al Señor Jesucristo, están citando a Judas. ¿Lo puedes ver ahí? ¿Lo puedes ver ahí? Aleluya. Están citando a Judas. O sea, ellos sí, muy bíblicos. Uno dijo, me dijo, la Biblia dice ahí que debemos de, que no debemos de desperdiciar y debemos de darle a los pobres. Y dije, ¿dónde dice la Biblia? Ay, ya me dijo, ay, creo que está en Juan. Ah, ya sé dónde. Le dije, pero estás citando a Judas tú, no al Señor Jesucristo. Pensaba, dijo, ahorita le voy a ganar a este. Muy bíblico, ahorita le voy a ganar. No, resulta que lo dijo mal. Pero ahora vamos a Mateo, porque te vas a sorprender de algo. Porque Juan, yo creo que a Juan le caía gordo Judas, porque nomás mencionó a Judas. Pero quiero que. Pero va un momento a Mateo. Mateo capítulo 26, versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos, plural, se enojaron. O sea, no nomás Judas. Judas fue el que habló. Judas lo pensó y lo dijo. Los otros no lo dijeron, pero lo pensaron. Y se les vio en la cara. ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio, haberse dado a los pobres. Nota que Jesús, nota lo que no dijo el Señor, nota que el Señor dijo, y Jesús dijo, tienen razón. Ajá, ¿te fijaste que no dijo así? Le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendráis. ¿Sabes qué pasa? Esta gente no valora la palabra de Dios. Lo que quiere decir, cuando nos dicen, a mí ya te dije, me preguntó uno aquí, ni picha, ni cacha, ni deja batear aquí en Douglas, o sea, nunca le he pedido nada. Y me preguntó, porque me vio en un canal de la televisión aquí en Douglas o en Tucson, no me acuerdo dónde, este vi en la televisión el domingo, el sábado, algo así. Oh, sí, pues gloria a Dios, qué bueno. Y me dijo, oye, sí, sale muy caro todo eso. Sí, le dije, la verdad, la televisión es muy cara, la radio también. Y empezó a preguntar por números más o menos de lo que usamos aquí, nomás en la iglesia local, todo lo que las operaciones por fuera. Y se asustó. Me dijo, mucho dinero, mucho desperdicio. O sea, para él no valora, para él predicar el evangelio es desperdicio, pero sale caro desperdiciar. Y le dije, oye, cuando vas a Walmart no se te hace muy caro lo que pagas. O cuando vas a la tienda, o cuando compras algo por Amazon. Pues sí, todo está muy caro. Ah, bueno. Entonces llevar la palabra sale caro. Pero ¿sabes qué? A ellos no les importa porque van a comprar algo para su beneficio. Pero el reino de Dios no solo más se trata de nosotros. Se trata también de que gente se está yendo al infierno o gente que nace de nuevo no está siendo bien alimentado con la palabra de Dios. Y como la gente no es lo suficientemente espiritual, o sea, queriendo decir, si la gente fuera suficientemente espiritual, a muchos aquí que viven aquí en Douglas les dijera, ve a esa iglesia y ahí te voy a hablar y te voy a cambiar la vida a través de la palabra. Entonces, como no oyen de Dios, entonces el Señor nos manda a nosotros a ir por la televisión y otros medios para alcanzarlos. Así es como funciona esto. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos. Póngase de pie, voy a orar por ustedes y vamos a recibir las ofrendas. Si alguno le aplica diezmos u ofrendas, y háganlo con un buen corazón. En lo que se levantan y oro por ustedes, les voy a decir, mire lo que no queremos aquí. Lo que no queremos es dinero enojado o dinero arrepentido. Amén. El dinero enojado es el para qué di. Es el luego estar enojado. Y el dinero arrepentido es, y no debía haber dado, no me va a alcanzar. A menos que sea el otro dinero arrepentido, porque hay dos dineros arrepentidos. El dinero arrepentido es el Señor, no te había creído, he sido un ladrón, no había confiado en ti, pero ahora lo voy a hacer a partir de ahora. Ese dinero arrepentido sí, porque va a ser para su beneficio. Porque dar debería de ser un gozo, una alegría. Y hay beneficios, amén. Lo que hemos probado, las leyes de la siembra y la cosecha, y Dios ha bendecido nuestras vidas, lo hemos visto a que sí. Pero nuestro motivo principal debe de ser porque amamos a Dios y lo queremos obedecer. Estamos agradecidos, somos uno con Cristo, somos hijos de Dios, el Señor nos ama, amén. Y luego porque amamos a los hermanos, amamos la obra de Dios, aleluya. Queremos hacer la gran comisión, etcétera, y luego porque queremos prosperar también, amén, amén. Pero ese motivo debe estar a lo último, pero debe de estar, no lo quite, créale a Dios, cada cosa que dé en el reino de Dios, cuando siembre, crea a Dios por una cosecha abundante. Si tiene una necesidad, siembre una semilla y créale a Dios y hable, y hable la palabra de Dios, confiese la palabra de Dios, amén. Padre, te amamos, te damos gracias. Ahora voy a orar por cada uno de ellos. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de tus hijos. Gracias por la vida de cada persona. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Que tú los cuidas, que ellos oyen de ti, oyen tu voz. Porque son hijos de Dios, son templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora y habita en ellos. Te doy gracias por ello, Padre. Te doy gracias porque ellos viven, porque tú vives en ellos. Y ellos caminan por fe. Y tú les hablas a través de la palabra, a través del Espíritu de Dios, a través de su conciencia. ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Qué cosas hay que cambiar? Y tú los vas guiando. Y ellos van, lo declaro por fe, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Clamo sanidad para sus cuerpos. Si alguno está enfermo, maldigo toda obra del diablo. Reciba si necesita sanidad. Levante sus manos ahí donde está y reciba sanidad. Hablo sanidad, hablo sus huesos sanos. Ayúdame, Padre. Roquen, esténdale, basta. Ayúdame, Señor. Roco rabacefa, la mandó recastica tarabasande. Dependo de ti, Padre. Roquen, eschitanda rabasande, rabobocota rabasanda. Hablo fortaleza, hablo fuerzas físicas, hablo fuerza a su cerebro, a su espalda, su cuerpo recoste quindarabasenda. Hablo sanidad a su espalda en el nombre de Jesús. Hablo, su cuerpo se recupera. Algunos de ustedes tal vez han pasado por una enfermedad. Hablo una recuperación ya milagrosa, asombrosa. Recanda en desotorre que chete fanone la quetera sanda. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy. Gracias te doy. Gracias te doy. Rande estero bosuni endorrabacenda rabababacenda. Hablo sus pulmones sanos. Sanos, sanos, sanos con la autoridad del Señor Jesucristo. Endo cupatana sheta tarabasate remedón de quita rabasanda. Gracias, Señor. Toda espalda con alguna hernia de disco sea sana ahora en el nombre de Jesucristo. Quien nos vea por televisión o nos escuche por radio, alguien está pasando por una situación. Recota en emesenda, este toro bozo, estoy dependiendo del Espíritu de Dios. Secanda rosteca fanabasande. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy. Gracias te doy. Recomo sufura mahanikishti. Oh, terabasita rabasanda. Multitud de enfermedades en diferentes lugares, diferentes personas que nos oyen a través de radio, diferentes poblados, Chicoto Rabasindi, y ves todo lo que estoy oyendo y viendo ahorita, multitud de enfermedades, diversas enfermedades, todas las ha sanado Jesús, ya las pagó, y ahora con esa autoridad hablo: sé sano, sé sano, sé sano, sé sano, sé sano, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por la unción. Recato Rabasande, Enecheto Rabasanda. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Hay gente que está lidiando todavía con condenación de errores del pasado, condenación, condenación de su conciencia, del diablo, etcétera. Sheto Rabasa, sé libre, sé libre. Sé libre en el nombre de Jesucristo y recibe el perdón que Jesús ya dio. Habashikatara, recíbelo ahora por fe. Sé libre, gloria a Dios, gracias, Señor. Endarakorra basenda ramaseshte kota rabasanda. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. De hecho, hay personas que hicieron cosas en el pasado, hace 10, 15, 20 años. Cosas, errores de su pasado, tiene que ver con familias o asuntos de familia, asuntos de amistades del pasado, que nada más, todo está cancelado, ya Jesús pagó por todos esos errores. Aleluya, recíbelo ahora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Requeste fonda rabahani kende. Por eso tenemos que depender del Espíritu Santo. Ahorita es lo que estoy oyendo del Señor. Amén. Es todo lo que estoy oyendo del Espíritu de Dios y estoy hablando lo que dice el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Cosas se van a poner mejores para todos ustedes. Aleluya. Amén. Cosas se van a poner mejores. ¿No? Te arrepientes. Cambia tu manera de pensar, nada más. Entre Dios y usted. Vaya, Padre, me he equivocado, he sido rebelde, pero gloria a Dios. Ahí está el Señor. Te ama, te acepta. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Cosas van a ser mejores en este año. Tú vas a ir viendo la gloria de Dios. Amén. Ejecuta el pacto. Ejecuta el pacto, mi hermano. Todo esto que hablé, ejecútalo nada más. Vívelo. Vívelo. Empieza a hablar. Empieza a hablar. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. La semana que viene, entre semana, vamos a estar hablando un poco acerca de cómo poner la palabra en nuestro corazón. ¿Ok? Y les va a ayudar mucho con condenación, culpa, errores y poner su mirada en quiénes son en Cristo. Aleluya, esas son las bases de la fe. Aleluya, gracias, Señor. ¿Lo recibió? Amén. Cualquier cosa que hablé, que le haya aplicado a usted o a gente que nos oiga en radio, en televisión, recíbalo. Está basado en Jesús y su obra terminada. Aleluya, amén. Gracias, gracias, gracias. Aleluya.
Gracias, Señor. ¿Listos para sembrar, sembradores? Dijo su palabra aquel: todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y la semilla produce según su género. Semilla financiera produce una cosecha financiera. Gracias, Señor. Te damos la gloria y proclamamos, Padre. Venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén.
Gloria al Señor. Hablo paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gobierne su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Declaro el favor de Dios sobre sus vidas y que ninguna adversidad le acontece al justo. En el nombre de Jesús. Estamos despedidos, hermanos. Edifíquense unos con otros. Sigan disfrutando del amor del Señor Jesucristo sobre sus vidas. Les amamos. Sean bendecidos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 6621-685720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.